Buenos días, Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Martes 30 de septiembre del año 2025. Despedimos al mes y le damos la bienvenida el día de mañana a octubre. Ya se sienten las temperaturas, el cambio de temperatura. Si usted tiene la oportunidad de levantarse muy temprano, bueno, ya sentirá el cambio. Bienvenido a la información. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes, sus llamadas en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Ya sabe que también está la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Frente a estos micrófonos les saludamos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Son las 6:06 a.m. Mi querido Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días. Con una mala noticia. ¿Qué? Se me olvidó en la casa el termo completo de café.
No me digas.
Completito. Y me quedó poquito, que me puse una taza y es con lo que desayuné. Quedó tan sabroso, entonces vengo molesto. Perdí el café.
Y el café es como vitamina, ¿no?
Sí, y ese ya no se recupera, ya es que se oxida y ya no sirve más tarde, entonces pues ni modo. Ahí habrá oportunidad para la otra.
No me digas que ya no sirve después.
Pues tengo entendido que ya a ciertas horas pierde algunas propiedades y su ya. Sabor cambia. No sé si te has fijado que en las tiendas de conveniencia te dicen, si no ha cambiado la jarra de café en tanto tiempo, avise al despachador para que la estén renovando, con la intención de que tenga siempre café fresco. Entonces, eso me dijeron. Si alguien tiene una información que contradiga lo que yo me enteré por ahí, pues se lo agradezco. Pero bueno, pues ahí va a estar en el termo. Calientito, por lo menos yo creo que a las 9
una
de la
buena
mañana.
Taza de café siempre es una excelente manera de comenzar el día.
Sí. Pues ni modo, para la próxima.
Pues bueno, ahorita te preparas uno. Bueno, gracias por acompañarnos. Fíjese que una de las notas internacionales que destaca en la jornada de hoy es que Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciaron en Washington la aceptación de un plan de paz de 20 puntos para Gaza, diseñado para poner fin a la guerra con Hamas. La propuesta contempla un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes y la instauración de un gobierno de transición sin presencia del grupo islamista, encabezado por el propio Trump y con la participación en este caso del ex primer ministro británico Tony Blair.
Pues ahí está la propuesta, llama la atención porque la crisis en Gaza se está cada vez complicando más y bueno, creo que el parteaguas fue justamente la última sesión de la ONU en donde diferentes mandatarios desalojaron el recinto cuando Benjamín Netanyahu tenía que tomar la palabra y bueno, pues ahí está la presión política, aparentemente surte efecto.
Bueno, y en otra información ya de carácter local, el desbordamiento del río Tajo en Tototlán dejó al menos 450 casas dañadas y obligó a habilitar refugios temporales. Esto lo confirmó el gobernador Pablo Lemus. El agua superó el metro de altura en zonas bajas, lo que afectó viviendas y vehículos, aunque no se reportaron víctimas mortales. El mandatario anunció una declaratoria de emergencia y apoyos económicos para las familias, principalmente en Menaje. En Zapotlán del Rey también se registraron 12 viviendas dañadas por inundación en la localidad de La Noria.
Y agregaría un dato, Griselda, que nos comparten esta mañana. Una fuerte tormenta de casi 3 horas causó de nuevo severas inundaciones con fuertes corrientes que afectaron a decenas de viviendas en la colonia La Martinica de Zapopan. Hay que recordar que ayer por la tarde-noche la lluvia fue intensa en la zona de Zapopan, en la zona norte de la ciudad, y otra vez La Martinica resulta afectada. Estaremos atentos a la situación para darle a conocer hoy la actualización de las viviendas, si es que las hay, afectadas por esta fuerte lluvia.
Por otra parte, habitantes del fraccionamiento Las Lilas en el municipio del Salto recibieron apoyos tras las inundaciones registradas a inicios de septiembre. Más bien, en agosto fueron estas inundaciones cuando el agua superó los 40 centímetros en calles y viviendas. El ayuntamiento entregó materiales y enseres para la reparación de hogares y negocios en el marco de la declaratoria de emergencia. De igual forma, el gobierno del estado pues entregó el día de ayer apoyos adicionales a estas familias de 4 a 40 mil pesos. Ahí estuvo el ejecutivo estatal, fue una de las primeras actividades con las que arrancó el día y posteriormente viajó a Tototlán.
En más información local, la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, presentó un acuerdo legislativo para urgir al ejecutivo estatal a adherirse al modelo federal IMSS-Bienestar. Esto con el fin de garantizar el abasto de medicamentos. La legisladora advirtió que la negativa de Jalisco a incorporarse ha provocado interrupciones en tratamientos y deudas en familias que deben comprar medicinas en farmacias privadas.
Y el Ayuntamiento de Guadalajara informó que en lo que va de la actual administración se han sancionado a 871 personas por tirar basura en la vía pública. Detalló que del total de detenidos, 745 optaron por realizar servicios comunitarios para evitar la multa que puede alcanzar los 220 mil pesos.
Mientras tanto, en Tlaquepaque se informó que a partir del 1 de octubre, el comisario Marco Antonio Castañeda Águila dejará su cargo por motivos personales. Su lugar será ocupado por Mario Silva Orozco, quien fungía como tercero al mando. También se anunció el relevo del director operativo, Juan Carlos Romo Dávalos, sustituido por el comandante Saúl Barajas.
Marco Alexander N. fue vinculado a proceso por el homicidio calificado de una joven nutrióloga ocurrido el 23 de septiembre en la colonia Paseos del Sol en Zapopan. En audiencia, un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá en la cárcel mientras continúa el proceso. El detenido confesó haber atacado a la joven al azar bajo la influencia de un género musical.
Mientras tanto, en Tonalá, la Fiscalía General de la República aseguró 11.650 litros de hidrocarburo presuntamente robado durante un cateo en la colonia Guadalupana. En el operativo fueron decomisados varios bidones y contenedores con la gasolina sin que se reporten detenidos.
Elementos federales detuvieron en Tlajomulco de Zúñiga a Gustavo N., alias El Viejón, identificado como jefe de grupo criminal La Barredora. En el cateo a un domicilio del fraccionamiento Senderos de Monteverde, el hombre fue asegurado junto con una mujer y un arsenal de armas, de cartuchos, drogas y equipos electrónicos. Autoridades lo vinculan con homicidios, extorsiones, robo de vehículos y tomas clandestinas en Guanajuato, además de robos a bancos y agencias automotrices.
Y para cerrar este resumen informativo, le recordamos que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos informó que en un operativo de 5 días en su territorio y el extranjero contra el cártel Jalisco Nueva Generación, se lograron 670 detenidos y pérdidas superiores a este grupo criminal por 48 millones de dólares. La acción del gobierno estadounidense permitió el decomiso de 92 kilos de fentanilo, más de 1 millón de pastillas, 6.000 kilos de metanfetaminas y 22.000 de cocaína.
6:12 p.m, comenzamos con la efeméride musical. Saludamos el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información nacional, 6:23 p.m. Saludamos a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Una persona que regularmente no ofrece declaraciones, se jactaba de no dar declaraciones cada que se le preguntaba en semanas anteriores si podía hablar de X, Y o Z tema, y pues bueno, con el tema del escándalo de La Barredora y su relación con Hernán Bermúdez, el líder de este grupo criminal, pues ha tenido que dar la cara prácticamente diario. Bueno, ha llegado a tal extremo esta situación que cuando se le descubren ingresos millonarios en 2 ejercicios fiscales, 23 y 24, por 79 millones de pesos, tuvo que salir a dar conferencia de prensa. Esto fue el viernes. Y luego se desprendió de su misma conferencia de prensa un fragmento de su declaración en la que él hablaba de un pago de impuestos de 1 millón y fracción sobre esa cantidad de 79, es decir, como 2%. Pues bueno, ayer Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, contrario a su costumbre, tuvo que volver a salir a dar conferencia de prensa. Bueno, se millón de infracción, sino pagó 20 y tantos millones de pesos, pero el tema es que se le preguntaba, entre otras cosas, si él pensaba que era fuego amigo, si toda esta información que ha estado saliendo y dándose a conocer en los medios de comunicación estaba saliendo del gobierno, del propio gobierno federal, y él asegura que no hay ningún fuego amigo, y además habla del tema de la barredora y su relación con Hernán Bermúdez.
Yo no creo que haya salido del gobierno federal. Lo que sí creo, que bueno, que en mi caso, pues tienen las declaraciones anuales para que se comprueben los dichos. Creo que pues fueron, anduvieron investigando y en algún lugar consiguieron las declaraciones, aunque ya demostré que hay una página que ellos presentan en el reportaje donde evidentemente están faltando los datos.
Entonces, ¿usted considera que no es fuego amigo?
No. Y digo, y además yo no tengo ningún problema ni en aclarar, estoy hasta dándoles a conocer, voy más allá, pues, del reportaje, por ello les estoy dando a conocer mis ingresos, lo que llevo de ingresos en 2025.
Nada más una pregunta, en el caso de Hernán Bermúdez, usted hablaba el viernes pasado de que no sabía, no tenía indicios. ¿Pero usted considera que tiene una responsabilidad política por haber hecho el nombramiento, si bien no sabía, pero también usted lo contrató? ¿Usted reconocería esa responsabilidad política en ese nombramiento?
Yo creo que, primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni Fiscalía, nadie a mí me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces, hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidad.
Pues ahí está justamente don Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado de la República y, repito, presidente de la Junta de Coordinación Política, detallando primero, repito, el tema de los 79 millones de pesos devengados por servicios profesionales en 2023 y 2024. A mí se me hace una cantidad extraordinaria. Luego lo del pago de impuestos, porque dice que no solamente pagó ISR, sino también tuvo que pagar IVA por lo devengado durante esas dos durante esos dos ejercicios fiscales. Mi reporte, buenos días.
Bien, 79 millones de pesos, lo grave es que no los declaró.
No, sí estaban declarados de acuerdo a esto, o sea, de acuerdo a lo que él dice, están declarados los 79 millones y el pago de los impuestos correspondientes, según las dos conferencias de prensa que ha tenido que ofrecer sobre el tema. Él dice que si los declaró, que están ahí en su declaración patrimonial, en sus declaraciones, porque son las de 23 y 24, y que incluso los pagos ante el SAT pues están correctos, y repito, desglosó todo punto por punto y en la totalidad de lo que pagó de impuestos.
Bien, lo que pasa es que ha habido imprecisiones, Arturo, en estas ruedas de prensa que ha dado Adán Augusto, tanto así que, bueno, el reportaje en este caso de Televisa, pues menciona que no los declaró y que además vinieron algunos de empresas fantasma.
Sí, ese es un tema que así, claro, no ha quedado, porque incluso por eso se le preguntaba también de dónde había devengado eso, de dónde había salido eso, y dice que es por servicios profesionales, por asesorías, y por eso decía yo, wow, 79 millones de pesos, pongan que sea un poquito menos, porque también mete por ahí rentas de inmuebles y hasta una herencia de lo que habló la semana pasada, pero a mí se me hace muchísimo dinero en servicios profesionales, vaya, no sé, no me imagino que se gane tanto por prestar un servicio profesional.
Se autocalificó como el mejor notario de Tabasco, además.
De Tabasco y del mundo, yo creo, porque, repito, para ganar tanto.
Pues bueno, Está muy, digamos, nebulosa la información que ha dado en estas ruedas de prensa, tanto así que lo confirmas, ha tenido que salir todos los días a hacer distintas aclaraciones. Parece insalvable la posición de Adán Augusto, pero bueno, vamos al tiempo y a la investigación.
Exactamente, y si es que realmente hay investigación.
Sí, claro, porque parece que lo protege, ¿no?
Exactamente, eso es el mayor problema, que parece que lo están protegiendo. Y él dice que nadie lo ha citado a comparecer, ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía de Tabasco, pero que él está dispuesto a comparecer. Bueno, pues creo que lo más fácil sería que solito se presentara a comparecer, ¿no?
Bien, Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Excelente martes. Bueno, y en otra información, la disolución del vínculo matrimonial en México mantuvo una tendencia al alza durante 2024, según la más reciente estadística de divorcios publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En dicho año se registraron 161.932 divorcios, lo que representa una tasa nacional de 1.79 por cada 1.000 habitantes mayores de 18 años. El informe destaca que la relación entre divorcios y matrimonios ha aumentado significativamente en la última década. En 2024, por ejemplo, por cada 100 matrimonios ocurrieron 33.3 divorcios, una cifra que ha crecido en 11.1 puntos desde el 2015. Esta tendencia solo vio una breve interrupción en el 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando la tasa disminuyó temporalmente. Es interesante, Víctor, este estudio del INEGI, porque incluso da cuenta de cómo los jóvenes ven al matrimonio y cómo lo postergan. Por ejemplo, los hombres, menciona esta estadística, se están casando alrededor de los 35 años y las mujeres rebasando los 30.
Uh-huh. Eso lo cambia todo, ¿no? La dinámica social, laboral, evidentemente la tasa de natalidad también se verá modificada, y pues son cifras importantes que tenemos que conocer para saber lo que se espera para el país en los próximos años. Bueno, en más de la información, en otras noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. El nombramiento fue enviado al Senado de la República a través de la Secretaría de Gobernación y la Mesa Directiva. Ya lo turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores para su ratificación. La comisión que preside el senador morenista Alejandro Murat convocó una reunión extraordinaria para la discusión y votación del dictamen. Encinas Rodríguez comparecerá ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y una vez que se apruebe el dictamen, se presentará ante el Pleno, por lo que se prevé que esta misma semana el ex jefe de gobierno interino de la Ciudad de México pudiera rendir protesta en su nuevo cargo.
Y bueno, ya le adelantábamos que la Administración para el Control de Drogas advirtió el día de ayer que no se detendrá hasta acabar con los cárteles, luego de que arrestó a más de 1.200 integrantes de los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, incautando más de media tonelada de fentanilo, cientos de armas de fuego y sumas millonarias en efectivo y propiedades. La DEA anunció el arresto de 670 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y la incautación de más de 1 millón de pastillas contaminadas con drogas en 27 jurisdicciones mediante un operativo de solo una semana. Estamos hablando del 22 al 26 de septiembre. Según la DEA, ambos operativos se llevaron a cabo en 23 divisiones nacionales en Estados Unidos y en 7 regiones en el extranjero, aunque ninguno de ambos casos identificó las áreas.
Bien, en más información, a partir de hoy, todas las personas que soliciten un permiso de viaje I-94 para cruzar Estados Unidos y superar después de la frontera 30 kilómetros de distancia, pues tendrán que pagar $30 en lugar de los $6 que se cobraban. Una semana después de que el incremento fue adelantado por los consulados estadounidenses en México, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó el alza y detalló que el costo se deriva de dos componentes. La medida aplica para quienes quieran viajar 30 kilómetros más allá de las fronteras en Texas, California y Nuevo México, y la de Arizona, que es de 120 kilómetros hacia adelante de la línea fronteriza. La legislación del mandatario estadounidense, por órdenes pues del presidente Donald Trump, establece nuevas tarifas para la aplicación de la ley migratoria y aumenta las existentes alegando acciones contra justo la migración irregular. Este estatuto señala tarifas mínimas para el año fiscal 2025, que iría de octubre de este año a septiembre de 2026, y exige aumentarlas cada año, según el índice de precios al consumidor, para todos los consumidores urbanos. Los fondos que se recauden por esta tarifa se van a distribuir al CBP o al Departamento del Tesoro. Además, la solicitud de los permisos se mantendrá vía electrónica a través de la aplicación CBP One.
6:35 a.m. Nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Corea del Norte nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano Kim Song-gyong en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Pyongyang declaró en 2022 que su condición de potencia nuclear era irreversible e incluso la consagró al año siguiente en su constitución. Por su parte, el líder norcoreano Kim Jong-un se mostró dispuesto la semana pasada a retomar el contacto con Estados Unidos si este renuncia a la idea de privar a su país de las armas nucleares, según los medios oficiales de Pyongyang. La semana pasada, en las Naciones Unidas, el nuevo presidente surcoreano Lee Jae-myung insistió en la necesidad de reconstruir la confianza con su vecino del norte y poner fin al círculo vicioso de las tensiones militares. Para el viceministro, las armas nucleares de su país son las que permiten el equilibrio de poderes en la península de Corea y así garantizar una paz duradera en esa región. Bruselas se entrometió abiertamente en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en Moldavia, mientras acusaba a Rusia de injerencia en los comicios, denunció este lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso María Zaharova. La portavoz de Exteriores echó en cara a la Unión Europea que le gusta dar clases de democracia a los demás, pero en la práctica opera con métodos totalitarios. Añadió que las autoridades moldavas acusaron cínicamente de injerencia en los procesos políticos de Moldavia, no a la Unión Europea sino a Rusia, asustando a la gente con la inexistente amenaza rusa. El gobernante Partido Acción y Solidaridad, partidario del rumbo europeo de Moldavia, ganó el domingo unas históricas elecciones parlamentarias en el país con más del 50% de los votos, lo que permitirá al país continuar el proceso de integración en la Unión Europea sin contratiempos. La yihad islámica afirmó la noche del lunes que el plan del presidente de Estados Unidos Donald Trump para Gaza es una receta para una agresión contra los palestinos. Según Yihad Islámica, Israel está intentando a través de Estados Unidos imponer lo que no pudo conseguir con la guerra. Los residentes de Gaza, devastada por el conflicto, expresaron su escepticismo sobre el plan, al que consideran una trampa para liberar a los rehenes pero que no pondrá fin a la guerra. Los aliados europeos de Washington exhortaron al movimiento Hamas a aceptar el plan, que Netanyahu dijo apoyar, mientras advirtió al grupo armado palestino de más devastación si no lo cumplía. La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas, grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, que la ONU considera fiables. El presidente venezolano Nicolás Maduro firmó el decreto de conmoción exterior, un instrumento constitucional que permite proteger la soberanía nacional frente a amenazas externas, en el marco del despliegue militar en aguas del Caribe Sur que mantiene Estados Unidos desde hace semanas, con el argumento de luchar contra los cárteles y que ha sido denunciado por Caracas como una operación de cambio de régimen. Explicó asimismo que el decreto pretende proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia, así como los intereses vitales estratégicos de la nación frente a cualquier agresión externa que los comprometa. Con respecto a las acciones concretas que podría adoptar Maduro a partir del decreto, mencionó la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de todo el territorio venezolano, la toma militar de la infraestructura asociada a los servicios públicos, la industria de los hidrocarburos y las industrias básicas, la activación de todos los planes de seguridad ciudadana, la activación de la milicia bolivariana en el sistema de defensa y el cierre de fronteras. Así también llamó a recordar que la Carta de la ONU contempla que ninguna de sus disposiciones menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual y colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas.
En Buenos Días,
este temporal 2025 ha sido muy copioso, digámoslo así. Lo hemos analizado con meteorólogos de la Universidad de Guadalajara, quienes aseguran que es 40% superior al promedio a lo que se ha registrado, digamos, en otros años. Por supuesto que no han parado las inundaciones. Y bueno, repite el episodio, en este caso, la Mesa Colorada, Lomas de Tabachines y La Martinica en el municipio de Zapopan. Ellos se han visto afectados por la lluvia de ayer por la tarde y tenemos los detalles de la información con Edgar Flores en la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar, adelante.
Buenos días, efectivamente se repitió la historia específicamente para los vecinos de La Martinica y Lomas de Tabachines, porque durante una fuerte tormenta que se registró la tarde de ayer, aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde, bueno, pues una fuerte corriente terminó inundando la calle Paseo de los Manzanos, donde el pasado 15 de julio se registró pues esta tormenta devastadora, que ayer no fue menor. Niveles de aproximadamente entre 5 y 6 metros de altura fue lo que alcanzó. Autos arrastrados, viviendas que lo perdieron prácticamente todo, electrodomésticos, muebles que también fueron arrastrados por la corriente. Y por fortuna, bueno, pues en esta ocasión, a diferencia de la anterior, no se registran personas lesionadas o tampoco fallecidas o desaparecidas. La lluvia, según vecinos, pues duró aproximadamente 2 horas y aproximadamente 30 minutos de manera sumamente intensa, lo que fue suficiente para que una fuerte corriente arrasara con todo su paso. Apenas vecinos estaban, compañeros, recuperando de la fuerte tormenta, de haber perdido todo. Y bueno, pues ahora se repite otra vez la historia: los muebles, los electrodomésticos que habían comprado con los apoyos que les dio tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, hoy se quedaron convertidos a nada, inundados completamente, fincas que todo su primer nivel quedó completamente cubierto de agua. Si les parece, aunque todavía se sigue trabajando en el lugar, vamos a escuchar al comandante, al coordinador de bomberos Zapopan, Mario Alberto Espinosa, que habla sobre este balance preliminar, y enseguida les platico las acciones posteriores.
Durante la tormenta de esta tarde, cerca de las 17 horas, se generó una tormenta muy fuerte, un grupo convectivo muy fuerte que se desarrolló sobre la cuenca que da hacia La Martinica. Tenemos afectaciones en la colonia La Martinica, Loma de Tabachines, y estamos también descartando hacia la zona de Arroyo Hondo, en las márgenes del arroyo. En la zona de La Martinica tuvimos niveles que alcanzaron hasta los 5 metros de profundidad. En estos momentos ya el nivel ya descendió lo suficiente para poder hacer el rescate seguro de las personas. Se han rescatado hasta el momento 96 personas, 78 adultos y el resto menores, y un canino que están en buen estado de salud. Y sobre todo estamos ahorita, procedemos con las evaluaciones de daños y de limpiezas de los residuos o sedimentos que se encuentran aquí en la zona. Es importante señalar que el agua bajó de nivel con relativa rapidez en virtud de los trabajos que de alguna manera de la limpieza que se realizó sobre el cauce previo al incidente que se tuvo. Sin embargo, la cantidad de agua que cayó aquí en el punto nuevamente fue muy superior a lo que puede estar diseñado el gasto de esta misma cuenca.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, aunque habrá que decir que ayer los vecinos estaban bastante molestos, los vecinos afectados, porque decían pues que la autoridad no hizo lo suficiente y que finalmente les dejaron la calle convertida en una alberca desde que construyeron un puente que obligó a una barda que hace la cerrada con esta calle Paseo de los Manzanos. Y seguramente será motivo de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades para saber si hay una solución de fondo, porque ayer los colonos decían pues que de poco les sirve que el gobierno les dé apoyos o les ayude con cosas si a la menor provocación, de nueva cuenta, sus casas van a estar otra vez cubiertas de agua. Hoy por la madrugada se hizo ya los primeros trabajos de saneamiento de la rúa con maquinaria pesada, con tortos que estuvieron sacando parte de los vestigios que dejó esta corriente que arrastró con todo, mientras que pues se espera que hoy por la mañana autoridades acudan para hacer el censo, seguir con este conteo de viviendas afectadas. Hasta el momento no se ha querido o no se ha podido realizar un conteo puntual para saber cuántas casas afectadas hay, por lo menos de manera preliminar. Así es que durante esta mañana se estará trabajando en la zona para hacer este censo y seguramente pues para volver a entregar apoyos, esperando que no vuelva a llover y que no se vuelvan a inundar. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias por la información, Edgar, y seguiremos al pendiente porque muy seguramente en el transcurso del día habrá más información de las actualizaciones en torno a la atención a la contingencia en La Martinica. Gracias.
Estuvo atento, buen día.
Muy buenos días.
Gracias, Edgar Flores, muy buenos días. Pues ahí está, zonas afectadas, la Mesa Colorada, Lomas de Tabachines, pero particularmente La Martinica, que es una zona inundable. En este caso se repite la historia. Ya conforme transcurran las horas, el Ayuntamiento de Zapopan dará a conocer la lista preliminar de viviendas afectadas y el apoyo que se le deberá dar a los habitantes. Por lo pronto, ayer urgía que fueran evacuados de manera segura se rescataron, ustedes escucharon, alrededor de 96 personas, así es de que la lluvia le pegó fuerte de nuevo a esta zona. Nos vamos a la línea telefónica con más información. Gustavo Cárdenas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cris, con el gusto de saludarte en esta mañanita de martes. Vi una triste noticia, una triste historia. El día de ayer nos dieron cuenta de unos perritos que abandonaron en el municipio de Guadalajara. Es un reporte, pues, primero por maltrato animal. El tema del maltrato animal, pues, no debemos...
No, Gustavo, vamos a interrumpir la comunicación, no se oye muy claro. Vamos a intentar mejorar la calidad, enseguida nos comunicamos de nueva cuenta contigo.
Bien, por lo pronto comenzamos a dar salida también a su participación. Tenemos bastantes mensajes esta mañana y le agradecemos a usted que desde tan temprano se ponga en comunicación con nosotros. Por ejemplo, dice aquí, semáforos descompuestos en prolongación Alcalde y Periférico, para que lo tomen en cuenta las personas que transitan por esa parte de la ciudad. Retomamos la comunicación, vamos a intentar a ver si mejora la llamada con Gustavo. Adelante, Gustavo.
Hola, Víctor, muy buenos días. ¿Me escucho mejor?
Un poco mejor, sí, adelante.
Ah, perfecto. Entonces yo les platicaba, pues, que hay que recordar que por reglamento el maltrato animal no se debe permitir en ningún municipio, incluso está ya como una ley de cuidado animal o evitar el maltrato animal en el estado de Jalisco, que se castiga incluso con cárcel. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Pues triste y lamentablemente nos dieron cuenta los trabajadores de Aseo Público Municipal de Guadalajara que se encontraron 6 perritos, 6 cachorritos que se encontraron en un punto limpio. Estaban entre cajas de cartón y basura, merodeando, buscando qué comer. Estos pobres cachorritos, bueno, pobrecitos ahí los...
Sí, definitivamente fue imposible contactarnos con Gustavo, por lo menos cerrar el reporte. Así que bueno, vamos a tratar de ver más adelante la información y se la compartiremos de manera directa. Pero tenemos, por supuesto, más noticias esta mañana. Trataremos de hacer el enlace otra vez con Gustavo y si no, nos vamos con Mark. Gustavo de nuevo, bueno. Adelante, Gustavo. ¿No está Saúl?
No. Bueno, vamos marcándole por favor, Lourdes, a Mark con la información que se generó en el Congreso del Estado. Y bueno, también tendremos el reporte de lo que sucedió el día de ayer en Tototlán. Usted recordará que desde muy temprano teníamos información de las inundaciones que provocó el desbordamiento del río Tajo. Al final del día, bueno, la cifra de viviendas afectadas cerró en 450. Vámonos a la línea telefónica. Ya está Mark Hernández. Escuchamos tu reporte, Mark. Adelante. ¿No? Mark, muy buenos días.
Bien, bueno, vamos a... En lo que hacemos, se corrige el problema con las líneas telefónicas. Déjeme le informo lo siguiente. O preguntan en este caso si se abrió el contraflujo en Palomar. Dice, porque el tráfico está horrible de Tlajomulco a Periférico. ¿Ya no se hará este cambio? Sí, está habilitado el contraflujo esta mañana. Estaban todos los oficiales de la Policía Vial habilitando el carril adicional. Así que seguramente... Debe ser otra condición en materia vial la que está afectando a la zona, pero sí, le confirmo yo, el contraflujo está habilitado desde muy temprano para las personas que vienen de la zona sur. Esta persona que se comunica con nosotros no deja su nombre, pero dice, yo recuerdo que ahí donde se está inundando, en Lomas de Tabachines, desembocaba un gran río. Decían que era como un túnel, desembocaba muchísima agua y a veces hasta roja. Dice, yo no sé a qué hora se fincó ahí la gente, es lo que refiere este mensaje. Pues ahí está la situación. Lo que preocupa es el hecho de que el tema en la Martinica, pues es relativamente año con año, no en las mismas dimensiones, pero en ciertas ocasiones, dependiendo del temporal, han sido verdaderas tragedias, sobre todo por las afectaciones a personas y las pérdidas en algunas ocasiones de vidas en el pasado.
Bien, restablecemos la comunicación con Mark Hernández. Él nos habla sobre esta iniciativa, esta propuesta o esta exigencia de diputados de Morena, particularmente Candelaria Ochoa, que presentan un punto de acuerdo legislativo para urgir al Ejecutivo Estatal a adherirse al modelo federal de IMSS-Bienestar con el fin de garantizar el abasto de medicamentos. Muy buenos días, Mark. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, Gris, se trata de una iniciativa, un exhorto, un acuerdo legislativo, en este caso, que de forma pues urgente se hace al Ejecutivo Estatal, así lo propone la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, con el fin de que el Ejecutivo Estatal, encabezado por Pablo Lemus, el gobierno del estado, pues, se adhiera al modelo federal que ya mencionabas, al bienestar, porque recordemos, Jalisco es uno de los estados a nivel nacional que no, pues, no están incorporados a este sistema de salud. En este caso, el fin, según lo propone la diputada Candelaria Ochoa, pues es garantizar el abasto de medicamentos, principalmente para pacientes con enfermedades de alta especialidad, como lo es el cáncer. En este caso, la legisladora incluso señaló que la negativa del Estado que se ha dado desde el sexenio pasado, que fue encabezado, recordemos, por Enrique Alfaro, pues también asegura ella, según su postura, que esta negativa pues ha limitado el acceso a mecanismos de distribución de medicamentos más eficientes y lo que ha llevado a carencias para los pacientes. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista a este respecto.
Efectos devastadores, tratamientos interrumpidos, familias obligadas a endeudarse para comprar medicinas en farmacias privadas y pacientes que ven reducidas sus posibilidades de supervivencia. La salud no puede seguir siendo un rehén de cálculos políticos. Es nuestra obligación exigir que el Ejecutivo Estatal se adhiera al IMSS Bienestar.
Ahí está lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sobre el exhorto, y afirmó que existe evidencia que en los estados que ya forman del programa federal del IMSS Bienestar, pues hay mejores niveles de abasto de medicamentos. En esta situación habría que pues cuestionar justamente a los distintos gobiernos que sí están incorporados, aunque recordemos que hay asociaciones civiles que han incluso señalado que en estados como Oaxaca, que también incluso pues pertenece, que está adherido al IMSS Bienestar porque es gobernado por un gobierno, en este caso morenista, pues también han señalado que ahí persiste el desabasto de medicamentos y no solamente en estados como Jalisco. Aunque recordemos que, pues esta situación se ha agravado el desabasto de medicamentos prácticamente pues desde el sexenio pasado y no solamente en un estado que es gobernado en este caso por oposición o por partido, digamos, contra el gobierno federal, sino pues en general se ha presentado este tema a nivel nacional, independientemente del el gobierno que pues haya gobernado o que esté gobernando en las distintas entidades federativas del país. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte a este respecto.
Bien, Mac, pues de lo que recuerdo, cuando el gobernador Enrique Alfaro en su momento rechazó este proyecto, era porque explicaban que técnicamente el que Jalisco se afilie al IMSS Bienestar es ceder la infraestructura, por ejemplo, de los hospitales civiles y hospitales como el Zoquipan o a la maternidad de López Mateos al manejo de la federación, y a cambio de esto se recibirían pues estos medicamentos e insumos médicos de manera constante y permanente. Pero pues no queda claro, y tú lo has señalado, casos como Oaxaca, donde se supone que también los estados entregaron su infraestructura de salud y finalmente no se resuelve el problema del desabasto. Lo que se ha cuestionado mucho es el hecho de que si el IMSS como tal no tiene la capacidad suficiente para atender sus hospitales generales de zona y abastecerlos de insumos o medicamentos, o no hay citas o no hay fármacos, pues ¿qué garantiza que entregando Jalisco toda su infraestructura pues vamos a tener medicamentos? Como que es un trato desigual, ¿no? El te doy la medicina, pero entrégame todas tus instalaciones o toda tu infraestructura.
Sí, más allá de eso, incluso, Víctor, la misma legisladora en su discurso comentaba, pues en este caso incluso el IMSS Jalisco también presenta pues problemas de desabasto, o sea, y el IMSS, recordemos, pues es una instancia a nivel federal, y como ya lo bien mencionas, si las instancias federales, los hospitales, clínicas, unidades y demás federales pues padecen este desabasto, pues no garantiza como tal que adherirse al sistema del IMSS Bienestar, que por cierto su predecesor, en este caso el INSABI, pues desapareció justamente por distintas problemáticas, pues no garantiza como tal pues tampoco que se cumpla con el tema del abasto de medicamentos, que incluso pues el mismo gobierno estatal pues ha reconocido que hay si bien no afectaciones, pero pues no se ha logrado en su totalidad el surtir pues en total de dos medicamentos a los distintos hospitales que tratan sobre todo pues temas de pacientes con cáncer, Víctor.
Así es, las famosas enfermedades catastróficas. Muchas gracias, Marc, por el reporte y seguimos al pendiente. Buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Bien, gracias, Marc Hernández. Bueno, se comunica Gloria de Pérez para decir cómo se atreve la diputada de Morena a decir que Jalisco se adhiera al IMSS Bienestar si el Seguro Social no tiene ni paracetamol. lo que decía Marc Hernández, el Seguro Social tiene problemas para el abasto de medicamentos para sus derechohabientes, y Gloria de Pérez dice, bueno, primero que resuelvan lo básico en el Seguro Social.
Así es, y bueno, esa es parte de la discusión. Vamos a ver qué se responde desde el Estado a la petición de la diputada Candelaria Ochoa.
Roberto Ríos, de la colonia Constitución, menciona que todas sus calles son un desastre, llenas de baches. El gobierno actual en este municipio tiene 9 años y no ha hecho nada en esta colonia. Jesús Valencia, es raro e hipócrita que en los cárteles detenidos por la DEA no aparezca ningún gringo involucrado, solo latinos. José González, mientras haya alcahuetes, no habrá culpables, como en el caso de Adán Augusto. Fernando Campo, también debería hablarse de la corrupción de Alito y de Ricardo Anaya para ser imparciales. Pedro Morales, 8 días sin pasar el camión recolector de basura por la colonia La Pila, en la calle Agua Blanca. Y María de Jesús Orozco, que Dios nos ampare de eso, que ni se le ocurra al gobierno del Estado entregarle lo poco que nos queda al gobierno federal, porque acabarían con todo.
Vienen más de los mensajes, dice aquí, en torno al tema de la Martinica. En mi opinión, dice el texto, cada vez que haya lluvias intensas correrán el mismo riesgo de inundaciones, porque el agua reconoce su cauce. Por otro lado, dice acá, don Ernesto, comentar que el señor Lemus Navarro a cualquier persona le puede dar cáncer y ni usted está exento. Si usted o algún familiar suyo estaría afectado con esta triste enfermedad, estoy seguro de que aprobaría esta iniciativa sin dudarlo. O me equivoco, dice, cumplan con su obligación, todos pagamos impuestos, así que todos merecemos una mejor salud, sobre todo los niños, dice este mensaje. Y de uno más de Bernardo Lumbreras, dice, los escucho desde las 6, cordialmente invitados a las fiestas de Ocotlán, Jalisco, para invitarles un tequilita, un abrazo grande, es lo que dice el mensaje.
Muchísimas gracias. Por ahí saludaban desde Uruapan, Michoacán, muy temprano.
Déjame ver.
Así es de que gracias por escucharnos.
Sí.
Sí, ¿no?
Juan Quintana, muchísimas gracias desde la tierra de las carnitas, que hoy son ya patrimonio material, ¿no? Gastronómico, algo así. ¿Cómo era la declaratoria?
Sí, sí, sí. La comida michoacana es muy, muy rica. Uruapan es precioso. Ojalá que los niveles de seguridad estén, pues, mejor, ¿no? Mejores condiciones para hacer turismo, pero bueno, nos escucha desde Uruapan y le mandamos saludos a Uruapan y a todo Michoacán.
Oye, yo no sabía, vi un video recientemente con esto de Uruapan, que hay una plaza en la que está todo alrededor llena de puestos de carnitas.
Ah.
Y que son muy baratas porque como hay tanta competencia, entonces tú puedes elegir de las diferentes opciones, y que es como el paraíso de los amantes de las carnitas. Entonces, mira, habrá que visitarlo.
Bueno,
¿no?
Me parece muy bien. Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.